El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido, Teudy Giró. Activistas del movimiento Cuba de Luto, formado por familiares de los presos políticos del 11J del 2021, denuncian citaciones y advertencias de la seguridad del Estado. Migdalia Gutiérrez, madre de Bruce Nelvis Adrián Cabrera, contó a Radio Martí lo ocurrido en la unidad de la policía.
Fui citada por la seguridad del Estado para un interrogatorio por un nuevo movimiento que surgió, que se llama Cuba de Luto, donde yo aparezco como miembro de ese movimiento. Me dicen que no puedo pertenecer a ese movimiento, que soy líder de ese movimiento, que las demás madres las convoqué para entrar en ese movimiento, que los movimientos se basan en que hoy es una iniciativa, mañana es otra y mañana es otra, hasta que se elige la contrarrevolución. El movimiento se basa en vestirnos de negro y pedir libertad por nuestros hijos, caminando en cualquier lugar o en cualquier instante, pedir libertad por nuestros hijos, ir a las iglesias, y nos caracterizamos por el color negro, donde me dicen de que no puedo tampoco vestirme de negro, que convide las ropas, que me pongo para abajo algo negro y para arriba otra cosa de otro color, que no puedo vestirme de negro. Yo como madre le dije que yo iba a seguir en el movimiento, que yo pido libertad para mi hijo, Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, y para todos los presos políticos, que yo no me voy a callar ni yo voy a dejar de pedir libertad para mi hijo y para todos los presos políticos. Como mismo ellos están presos cumpliendo esas largas condenas por el simple hecho de salir a las calles a pedir libertad, y que pedir libertad no es un delito.
Aumenta el número de venezolanos solicitando asilo. Desde octubre pasado está en vigencia un protocolo para ingresar legalmente a Estados Unidos. El colega Alejandro Marcano con los detalles.
Venezuela figuró entre los 5 países con mayor número de solicitudes de asilo en la Unión Europea en 2022.
Eso habla de la situación política en que se encuentra el país, una situación realmente catastrófica, y de eso habla de que tantos venezolanos estamos emigrando alrededor del mundo.
El informe de la Agencia de la Unión Europea para el Asilo indica que ese grupo de países recibió nada menos que unos 960.000 pedidos de asilo, un volumen que no se veía desde el año 2016, cuando fue de 1.2 millones y hubo una inmensa migración en masa desde Siria.
Bueno, me parece muy bien, en parte porque el comunismo que se vive en Venezuela, al igual que se vive en Nicaragua, que se vive en Cuba, o sea que tenemos derecho, ¿no?, de emigrar y buscar la mejoría para la familia y salir de ese comunismo.
Aquí en Estados Unidos, el reciente programa del gobierno del presidente Joe Biden, que comenzó en octubre a dar permisos humanitarios a más de 24.000 venezolanos mensualmente, no eliminó la posibilidad a estos ciudadanos de pedir asilo en Estados Unidos. El asilo aplica solo si la persona está presente en Estados Unidos y si entró de manera legal.
Ya a los 8 días tuve la aprobación y al mes ya estaba aquí en el país. Gracias a Dios, junto a mi familia.
La administración Biden publicó este martes una nueva norma que prohíbe en gran medida solicitar asilo en Estados Unidos a los migrantes que viajaron a través de otros países en su camino a la frontera sur, marcando un cambio con respecto a un protocolo con décadas de vigencia.
Conozco varias personas que han pedido asilo y bueno, todavía están en proceso. Algunos han sido aprobados, otros están en proceso, pero por supuesto que han tenido muchísimo mejor calidad de vida una vez que salen de Venezuela. No es por hablar mal del país, porque no quiero hablar mal de Venezuela, sino es mal del gobierno, una mala gestión en el gobierno.
La nueva normativa, que podría afectar a decenas de miles de personas, forma parte de un mosaico de políticas puestas en marcha por la actual administración estadounidense para gestionar la frontera. Es una de las medidas que ha enfrentado a Biden con sus propios aliados políticos, que argumentan que el enfoque es demasiado estricto y se basa en las políticas de la era Trump. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El presidente Biden se reunirá virtualmente el viernes con los líderes del G7 y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para conmemorar el primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y anunciar nuevas sanciones contra quienes ayuden al esfuerzo bélico de Rusia. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Una investigación reciente ha conducido a un descubrimiento asombroso. Ciertos peces son capaces de reconocerse a sí mismos cuando ven su rostro en una fotografía. El estudio es obra de Masanori Koda de la Universidad Metropolitana de Osaka, en Japón. Los experimentos se hicieron con individuos de la especie Labroides dimidiatus, comúnmente conocida como pez limpiador. Ya se sabía que los individuos de esta especie son capaces de reconocerse en un espejo y que atacan habitualmente a congéneres desconocidos que entran en su territorio. A cada pez se le mostraron 4 fotografías: una foto de sí mismo, una foto de un congénere desconocido, una foto manipulada que enseñaba su propia cara en el cuerpo de un desconocido y otra foto manipulada que mostraba la cara de un desconocido en su propio cuerpo. Los peces no atacaron las fotos con sus propias caras, pero sí las de las caras de congéneres desconocidos. En conjunto, estos resultados indican que los peces determinaban quién aparecía en la fotografía basándose en el rostro mostrado en la foto, pero no en el cuerpo, de forma similar a como lo hacemos los humanos. Para descartar la posibilidad de que los peces consideraran las fotografías de sí mismos como parientes cercanos y, por tanto, no los atacasen debido a ello, se realizó una prueba de marcado de fotografías. A los peces se les mostró una fotografía en la que al pez se le colocaba en la zona de la garganta una marca parecida a un parásito. Se observó que 6 de los 8 individuos que vieron la fotografía de sí mismos con el supuesto parásito se frotaban la garganta para limpiársela. En cambio, si se mostraban a esos mismos peces fotografías de ellos mismos sin marcas de parásitos o una fotografía de un congénere conocido con marcas de parásitos, no se frotaban la garganta. El estudio se titula Cleaner Fish Recognize Self in a Mirror via Surface Recognitions Like Humans.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Tánatos, o la muerte, tuvo 2 hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos 2 hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas, mucho más. Mira. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, mira. Hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad.
así que no vengas con lesiones. Ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontré por fin la solución.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café Digital.
Una nueva tecnología ensambla materia tridimensionalmente en un solo paso mediante impresión 3D y múltiples hologramas acústicos que generan los campos de presión adecuados mediante los cuales partículas sólidas, gotas de geles e incluso células biológicas conforman objetos. La fabricación aditiva o impresión 3D permite fabricar piezas complejas a partir de materiales funcionales o biológicos. La impresión 3D convencional puede ser un proceso lento en el que los objetos se construyen línea a línea o capa a capa. Un equipo que incluye a Kai Meldl del Instituto Max Planck de Investigación Médica en Alemania y a Peer Fisher de la Universidad de Heidelberg en Alemania ha demostrado cómo formar un objeto tridimensional a partir de bloques de construcción más pequeños en un solo paso. Los investigadores fueron capaces de ensamblar micropartículas hasta conformar un objeto tridimensional en un solo paso utilizando ultrasonidos. Las ondas sonoras ejercen fuerzas sobre la materia, algo que sabe cualquier asistente a un concierto o que ha notado las ondas de presión de un altavoz cercano. Utilizando ultrasonidos de alta frecuencia, inaudibles para el oído humano, se pueden llevar las longitudes de onda por debajo de un milímetro al ámbito microscópico, lo que sirve para manipular bloques de construcción muy pequeños como las células biológicas. En sus estudios anteriores, Fisher y sus colegas demostraron cómo formar ultrasonidos utilizando hologramas acústicos, placas impresas en 3D que se fabrican para codificar un campo sonoro específico. Esos campos sonoros, demostraron, pueden utilizarse para ensamblar materiales en patrones bidimensionales, o sea, en estructuras delgadas, no muy diferentes de la tinta impresa en una hoja de papel. Con su nuevo estudio, el equipo ha conseguido llevar su concepto un paso más allá. Ahora es posible capturar partículas y células que flotan libremente en el agua y ensamblarlas en formas tridimensionales. Además, el nuevo método funciona con diversos materiales como vidrio, hidrogel y células vivas. La nueva tecnología se perfila como una plataforma prometedora para la formación de cultivos celulares y tejidos vivos en 3D. La ventaja de los ultrasonidos es que no suelen dañar a las células y que al mismo tiempo pueden penetrar profundamente en los tejidos. Así, la nueva tecnología podrá utilizarse para asir células y moverlas hasta los sitios necesarios sin dañarlas.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
En Café Digital. Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
El 21 de febrero, pero de 1947, Polaroid asombra al mundo presentando ante la Sociedad Óptica Estadounidense la primera fotografía instantánea, una cámara que revelaba y positiva la imagen en tan solo 60 segundos. Polaroid es una compañía estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de cámaras y películas fotográficas instantáneas. Este invento se convertiría en el buque insignia de la empresa hasta la aparición de la fotografía digital. En febrero del 2008, Polaroid anuncia el fin de la fabricación de películas para sus cámaras que dejó de manufacturar en el 2007. Actualmente, la marca se encuentra en una fase de reposicionamiento en el mercado, buscando productos nuevos que fabricar, aprovechando las sinergias con sus anteriores productos, con una transición al mercado digital. Uno de sus últimos proyectos es la Polaroid 300. También el 21 de febrero, pero en esta ocasión de 1995, la Corte Suprema de los Estados Unidos niega la apelación final de Apple en el caso de Apple Computer Inc. contra Microsoft Corporation. Apple alegaba que Microsoft había cometido infracción de derechos de autor al replicar la interfaz gráfica de Macintosh en el sistema operativo Windows. Con esta decisión, se puso fin a 7 años de lucha legal. La demanda fue presentada originalmente por Apple el 17 de marzo de 1988. Según otros expertos, Microsoft sí copió Windows del Mac OS de Apple. Lo hizo mientras desarrollaba la primera versión de Microsoft Office para Mac OS. Allí Microsoft tuvo acceso a todo el código fuente del sistema operativo de Apple. Microsoft se escapa de la demanda al demostrar en los tribunales que ellos no copiaron el macOS, sino que tanto Windows como macOS son copias del sistema operativo de Xerox PARC, sistema que nunca vio luz en el mercado mundial. Soy Efraín García y les espero en un próximo Tecno Flashback, aquí en Café Digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Cada vez son más las investigaciones que examinan las publicaciones en redes sociales y los datos de localización para explorar el comportamiento y las emociones humanas. Por ejemplo, para comparar los niveles de felicidad entre regiones geográficas. Sin embargo, muchos de esos trabajos se han limitado a escalas geográficas más amplias y se centran en una sola emoción a la vez, o en una evaluación general de las emociones positivas frente a las negativas. El equipo de Panos Hiraraya, del Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón, demuestra ahora cómo la expresión emocional humana puede explorarse a un nivel más fino mediante Twitter, concretamente valiéndose de tweets e información sobre edificios, negocios y otros lugares de interés en la plataforma pública OpenStreetMap. Los autores del estudio utilizaron herramientas computacionales conocidas como redes neuronales para analizar cerca de 2 millones de tweets utilizados por más de 200.000 personas en las ciudades de Londres, Reino Unido y San Francisco, identificando cuándo y dónde la gente expresaba emociones como, por ejemplo, enfado, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. El análisis demostró que los distintos tipos de lugares se asociaban a la expresión de diferentes emociones. Por ejemplo, en ambas ciudades, los tweets realizados en estaciones de tren, puentes y otros lugares de transporte tenían a expresar menos alegría y más desagrado. Los tweets de hoteles y restaurantes mostraron mayores niveles de alegría. Además, la proximidad a determinados lugares y no solo el hecho de estar dentro de ellos se asoció con una diferencia en las emociones expresadas. Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica Pillows One.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial. Colors in a brighter shade. Needed to rise from the lowest place. There's a silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like